Bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado, un podcast de amantes de la música charlando sobre sus discos favoritos y lo que se preste. Soy Mark Aliana y en esta segunda parte sobre Euphoria Morning de Chris Cornell sigo charlando con Napos. En el episodio de hoy, entre otras cosas, Napos y yo hablamos de la música, los sonidos y las letras de las dos primeras canciones de Euphoria Morning, Can't Change Me y Flutter Girl, la sorprendente conexión entre Flutter Girl, Jeff Ament, bajista de Pearl Jam, y Spoonman, uno de los temas más conocidos de Soundgarden, la portada de Euphoria Morning y Josh Fries, baterista principal del disco y actual miembro de los Foo Fighters. Y por el camino nos encontramos con Lenny Kravitz, Blondie, Britney Spears, Matt Dillon, los Grammys, Derby Motoretas, Burrito Cachimba, el Napster y el Emule, entre otros. Por cierto, durante la charla, Napos agarró la guitarra varias veces para intentar explicar la genialidad armónica de algunas de las composiciones del disco. Intentamos emplear un lenguaje que pudierais entender tanto si tenéis conocimientos formales de música como si no, pero aún así me ha parecido que para muchos de vosotros el episodio fluiría mejor sin esas partes. Así que no las he incluido en este episodio y en su lugar las iré publicando en los próximos días como bonus tracks, para que podáis escucharlas por separado si os apetece. Y ahora sí, sin más preámbulo, Napos nos presta Euphoria Morning. Para ese disco quiso el rollo más de banda, aunque sea un disco solista, y de hacerlo en grupo.
Yeah.
Todos los demás suenan mucho más a disco de con músicos de sesión, de que hay un productor que domina bastante.
Sí.
Pero Euphoria Morning realmente, aunque tenga ese protagonismo la voz del que hablábamos, suena a esfuerzo colectivo.
De todas maneras, eso es así porque, claro, son ellos tres, pero en la batería sí que tiraron de freelance, digamos, porque está Josh Fries además, que además es batería actual de Foo Fighters.
Sí, correcto.
Es bastante variado. Está Matt Cameron, el batería de Soundgarden está en una, ¿no?
Sí.
El Greg, no sé, el que llevaron en la gira.
Greg Upchurch.
Este.
Que era el de Eleven en ese momento.
Ah, era el de Eleven en ese momento.
Estuvo en Eleven un año, creo, así.
Vale, pero graba una canción solo ahí.
Sí, pero es que es el Josh Fries en casi todas las canciones.
Sí, sí.
Y luego hay algunos bateristas y Greg Upchurch graba una, Matt Cameron graba otra. Hay bastantes bateristas, pero al menos la mitad del disco lo grabó Josh Fries, ¿eh?
Lo gordo, sí. Igual 8 temas son el Josh Fries.
Sí.
Y a mí además me interesó mucho ese Josh Fries. ¿Quién coño es este Josh Fries? Porque me encantan las baterías. Porque y yo sí que oigo más sesioneo. No oigo un ensayo y todo se hace, pero oigo ¿sí? un batería buenísimo yeah. que ha interpretado las canciones de puta madre y que lo ha, y que ha metido unas baterías. No pueden estar mejores esas baterías, ¿no? Mm. Y el tipo, pues es claro, es un sesionista muy ilustre de Los Ángeles, que ahora mismo ha acabado en los Foo Fighters, pero que tiene una carrera de sesionista. Los discos que ha grabado, madre de Dios, pero discos de todos los colores, más orientado al punk y tal, pero en realidad ha grabado pop a saco. Y era batería de A Perfect Circle, un grupo muy interesante también, del cantante de Tool.
Mm, uh-huh.
Y ese grupo muy interesante, y este es de las bandas que he visto que estuvo más, o con Offspring también estuvo, pero hay más freelance.
Mm.
O sea, un batería muy sesionista. O sea, la definición de un sesionista de Los Ángeles, un sesionista tatuado, digamos.
Sí, él venía del punk, porque era batería de los Vandals.
Sí, exacto, sí. Bueno, pero el tío es técnico también, y bueno, la que reparte aquí, a que reparte stop, hay una batería, hostia, que es muy gruera y tal, pero que le dieron mucha cancha, o sea, a nivel de breaks, tiene muchos momentos casi dedicados a él, ¿no? No son solos de batería, pero hay momentos muy baterísticos ahí. Y, hombre, son baterías, hostia, muy bien hechas, ¿no? Hostia, no es un pum pa pum pa cualquiera, digamos, lo que hay ahí, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que suena mucho menos a sesión que cualquiera de los otros discos. Por
no,
lo
no,
menos.
No. Cuando digo sesión es por la batería solo. Realmente claro. Lo que toca Natasha, y, o sea, esos tres está claro que nunca pasó luego en los otros discos, no había una sociedad, o sea que sí que había como una banda, pero claro, banda de aquello de vamos a ensayar, no, yo creo que eso está compuesto por los tres, ¿no? Y ahí cogen un batería que a lo mejor se tiraría mucho, o sea, le dedicaría mucha atención porque esas baterías van muy con la canción, no es aquello que oye el tema y a los cinco minutos está tocándolo, no creo, yo creo que ese batería o venía preparado o tal, ¿no? Pero que sí que no está, manda, pero vamos, estoy jugando al tenis ahora mismo, pero puedo entender lo que dices y estoy de acuerdo. Hay un, ya no sé si de banda, pero de concepto.
De colaboración.
Tío, muy de grupo, todo el que toca ahí, hostia, está poniendo su alma, vamos. Porque además no tocan solo, la Natasha canta mucho, eso lo he descubierto ahora.
Y Alan Johannes también.
Y Alan Johannes también, exacto.
Hay muchos coros.
Pero bueno, hay muchos us, as, que si te fijas bien, yo no lo percibí en su día, ¿eh? Y ni me había ido tan dentro. Ha sido ahora al verlo que, hostia, es verdad, si son femeninas esas voces. Y incluso doblajes del tío, que es la tipa, ¿no? Que le está... Cuando digo doblajes, es armonizaciones, ¿no? Que le pone una tercera.
Sí, o sea, cantando la letra.
Exacto, la letra con él. Y si te fijas bien, no es él. Que en muchas partes sí que es él también. Que él se dobla muchas veces. No solo doblarse, sino rearmonizar. O sea, hay 8 Chris Cornells o 10 o los que sean, ¿no? Hay muchos trozos que lo hace él, supongo que se lo organizarían como fuera, ¿no? Pues ahora lo vas a hacer tú, o a lo mejor no estaba él, lo hacía ella, lo que fuera, ¿no?
Exacto.
Ese tipo de cosas.
Y el Alan Johannes también, incluso en estribillos, a veces está él haciendo voces más graves.
Ah, sí, ¿eh?
Que se oye muy bien, sí, sí. Por ejemplo, en Can't Change Me. Pero está todo muy bien integrado, muy
mucho.
Bien, sí.
Yo en el momento y en las primeras, en los primeros años de escucha, que son muchas escuchas, yo pensaba que era su voz todo el rato. No me había ni parado a pensar que era una chica, porque claro, con el registro que tiene, a veces es difícil incluso, ¿no?
Yeah.
Y es más, yo mismo al grabar, es uno de mis referentes, pensando equivocadamente que había sido él, no solo por el disco, ¿eh? Cuando yo grabo voces, como no me considero cantante, y soy un cantante bastante medio grillo, por decirlo de alguna manera, tiro de eso, tiro de ese truco, ¿no? Inflo mis estribillos, siempre llevan mogollón de voces. Y me encanta cuando es la del mismo cantante. Como hace Lenny Kravitz, por ejemplo, muy bien en muchas canciones, o Steven Tyler, claramente, que se dobla millones de veces y se ve que es él.
Sí.
Y Chris Cornell siempre ha sido referente en algunos de los temas, no lo sé, pondré bien el oído, pero hay que ponerlo muy bien, porque en algunos de los temas yo creo que se nota claramente que es él.
Sí.
Que se hace esas pajas, ¿no? Digamos, con incluso respuestas, cánones y cosas, y se nota que es su voz, pero hay muchas cosas que son los otros dos, sí, sí.
Y hablando de Lenny Kravitz, aunque este disco, El Euphoria Morning, no fue muy bien a nivel comercial, sí le nominaron en los Grammy por Can't Change Me como mejor interpretación vocal masculina y perdió porque ganó Lenny Kravitz.
Anda.
Con American Woman.
¡Hostia! Claro, son dos voces alucinantes. Lenny Kravitz es una voz increíble también.
Ajá, sí, sí. Pero justamente American Woman, ¿sabes? Que es una canción, una versión así
versión.
Como... sí.
Pero es que los Grammys, bueno, yo es que los Grammys...
Los Grammys son los Grammys también.
Exacto, Mar. Yo los Grammys me meo los Grammys. O los premios así... Bueno, en general los premios, pero bueno, hay premios, es algunos que me dan más credibilidad que los Grammys.
Sí, es como en las películas y comparas los Oscars con el Festival de Cannes, ¿no?
Sí, pero mira, los Oscars, mira que soy cinéfilo bastante también y tal, pero los Oscars siempre me ha parecido más, hostia, cuando te ves las pelis de los Oscars, algunas son un mojón, pero muchas veces son grandes películas también, ¿no? Y con los Grammys me pasa menos eso, me pasa bastante menos. Pero es porque es que a mí la música comercial, la mainstream, no me ha interesado nunca, digamos, ¿no?
Yeah.
Y premian, es muy comercial, premian al comercio, ¿no?
Pero bueno, igual estaría bien echar un vistazo muy rápidamente a lo que había
en
la radio en ese año.
Claro, en un momento dado, en esos años igual sí que ganaban Grammys discos de estos, ¿no? A lo mejor discos, pues yo qué sé, Faith No More o de Los Peppers.
Sí, pero bueno, Megadeth ganó un Grammy hace 3 o 4 años también. O sea, quiero decir,
los
Grammys no siempre son los artistas así más super pop.
Bueno, porque son premios también al mejor artista blues. Esos premios, claro, al mejor artista jazz, pero los gordos, digamos, el mejor disco del año, ¿no? Mejor canción del año, mejor... Luego tienen sus premios a los A los pordioseros también. Le dan un premio a... Digo pordioseros, pero coño, que le dan premios a... Ahora le han dado a Larkin Poe, estas chicas que son tan maravillosas, creo que le han dado un Grammy, pero era un Grammy de esos muy pequeños, digamos, de folk, no sé qué. Y le dan ese premio a ellas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero echemos un vistazo a lo que había en la radio.
Venga.
Siempre tomo como referencia aquí los 40 principales, porque es como la radio comercial por excelencia en esa época, ¿no? En España.
Claro. Los 40 criminales, tío.
A ver, ¿qué hay por aquí? U2, YouTube, Shakira, Bruce Springsteen, Ella Baila Sola.
¡Qué maravilla!
Agua de Jarabe de Palo.
Mira tú.
Esta la habrás tocado unas cuantas veces,
Esta
¿no?
la toco unas cuantas veces, tío. Al principio hice los fills que yo quería, hasta que papá me dijo, ¡sácatelos del original! Me los saqué, pero luego se la iba colando. No estaba tan atento.
Veo a muchas bandas conocidas, pero no con su canción más conocida, ¿sabes? Blur, Tender. Cher, Strong Enough.
Hostia.
Blondie, María.
¿Es del 99? Es raro,
sí,
¿no?
Sí, sí.
María.
Del álbum No Exit.
Es esa canción.
Del 99,
¿no?
Sí, sí.
Hostia. Pero era los 80 esa canción.
Ricky Martin, Living la Vida Loca.
Mm.
Britney Spears, Baby One More Time. Que sería al principio igual, ¿no? De Britney Spears.
Pero salió con eso.
Sí. Chayanne, Salomé.
Hostia puta.
Hey, Jamiroquai, Can't Hit.
Buenísima.
En fin, el otro día un amigo me dijo que en verdad esto de los número uno era pura promoción, porque yo lo he ido preguntando, ¿no? O sea, oye, ¿esto cómo lo calculaban y tal? ¿Eran ventas o qué narices era?
Claro, los semáforos, sí, yo había oído de eso.
¿Qué es esto de los semáforos?
El semáforo verde de los 40 principales tenía como unos semáforos y a más pagas más te van a poner. Son tejemanejes de las compañías.
Ajá.
Si es que, claro, en esa época todavía tenían el 99, pero ahí empezaría ya... Pero bueno, todavía supongo que tenían mucho poder. No, claro, 99.
Sí, sí que tenían.
No,
sí,
hasta el 2010, claro, que,
sí, sí,
que
sí.
Internet no entrará por lo menos una década más.
La cosa grande del Napster fue como en el 2000 o...
Justo ahí. Yo recuerdo que lo viví justo cuando me fui yo, que fue a finales del 99. Empezaba la historia con el Lars Ulrich y los juicios... El Napster y el rollo. Y yo era de mule, tío. Ahí ya había un poco de pirate. No, fue después de eso.
Había un poco, pero no...
Porque ahí empezaba, pero para tardar... No, yo fui ya al volver a España, ¿eh? Yo fui en el 2004, 2005, cuando empecé a piratear. Que yo pirateaba, me daba igual.
Sí, yo también.
Y mira que ya, sí, sí. O sea, primero empecé a copiar CDs y luego lo del emule, sin piedad, vamos. Iban cambiando cada vez la plataforma, no me acuerdo. Estaba el emule, ¿no?
Sí.
Pero fuera del emule hubieron otras. Dejaba de funcionar el emule porque no sé qué, pero te decía alguien, no, ahí está otra.
El WinMX o el que sea.
Uy, y sí. Eso ya era la hostia, o sea, eso ya era la leche.
Sí.
Ese principio que todavía no estaba Spotify, YouTube y eso, pero ya era la hostia porque era enterarte de los grupos que, saca, digo, venga, va, pum, hostia, está en el emule, venga, va, pum, pum.
Sí, sí, sí. Nos confesamos los dos.
Sí, yo lo hacía sin piedad porque como soy consumidor muy bestia y casi, entre comillas, coleccionista, pero no... Yo guardo mis CDs todavía, no los he vendido, como otra gente que los ha vendido y tal.
Uh-huh.
Pero luego era como, no tanto del fetiche, sino de poseer música, entonces la tenía en mi disco duro. Pues tenía montones de discos ahí en el disco duro, sí, sí.
Sí, yo también me grabé un montón de CDs que luego se convirtió en una manía un poco, ¿eh? Además se caducan esos CDs. Los TDRs se hacen mierda con 20 años después, sí, porque la película esa donde se graba es fotosensible.
Es verdad,
y
es que perdona.
La temperatura, sí.
Disculpa, el reproductor seguía siendo el CD, claro. O sea, tú te bajabas la música del emule y la imprimías en el CD y la llevabas en el coche, en el Discman, en donde fuera, ¿no?
Sí, sí.
Claro, los cartuchos aquellos, los libros esos llenos de CD, ¿no? ¿Cómo se llama eso, no?
Un archivador, sí.
Archivador, ¿no? Sí, tenía de esos, madre. Entonces, es verdad, los colocaba en la estantería y para mí... Los tenía, esos CDs.
Sí, con un rotulador ponías...
Un rotulador te lo ponías, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Y te los comías igual, o sea, yo los escuchaba igual. Es verdad eso de lo que hablamos tanto de la liturgia, no sé cómo llamarle, ¿no? De abrir el
ritual,
CD nuevo,
sí.
El ritual, la portada, las letras, todo eso. Ver quién ha grabado qué, quién lo ha producido, que todo eso es muy bonito, pero a mí me dio igual. Yo pensé, no, yo es la música, tío, yo quiero la música.
Yeah. A mí me dio igual en ese momento, pero ahora la verdad es que lo he recuperado, de hecho. O sea, vuelvo a... Sí, sí. A comprar CDs. Por ejemplo, este, el Euphoria Morning, confieso que nunca lo había tenido original. Lo había escuchado un montón, pero me lo había grabado de algún sitio.
Ah, sí, claro.
Y esta copia que te estoy enseñando la compré de segunda mano hace unas semanas para preparar esto.
Qué bueno.
Pero sí, me mola. Me pongo con el CD y vuelvo a hacer el rollo del libreto
sí,
y mirármelo y te enteras de cosas que si no, no... Aparte que, como te decía, estoy harto de... pantallas, o sea que prefiero estar leyendo las letras ahí.
Yo la verdad que no, lo que sí que te digo es que mucha gente de mi generación o de nuestras generaciones que están, oye, estoy como, no encuentro música, no encuentro tal, y digo, yo encuentro música, saco, tío, yo sigo igual, o sea, no he cambiado nada, tío. Hombre, cuesta más enamorarte de artistas o de discos. Y no he cambiado nada en el sentido de que Spotify, yo no escucho playlists, ni singles, ni, o sea, yo escucho discos, tío. Lo que pasa es que ahora ya tienes YouTube, ¿no? O sea, bicheas sobre un artista. Ahora, Sleep Token, no sé si ese grupo si lo has escuchado, tío.
No, me suena el nombre, pero no.
Sleep Token, hostia, bah, fue por YouTube. Es verdad que descubro muchas cosas por YouTube, pero luego me voy a los discos y el disco va al coche, sobre todo en el coche, los cascos aquí en casa. Pues igual en la cocina igual ahora estoy más como te escucho a ti o a Rick Beato así, pero sigo escuchando discos, tío. Es que es la manera para mí más guapa de entender y de sentir. Y por suerte que los artistas sigan haciendo discos, porque hubo, yo creo que hace unos años hubo un conato de lo de los singles sin sacar disco, pero nadie hace eso. Realmente los artistas sacan discos. Empiezan adelantando unos singles, pero luego ofrecen un disco, por suerte.
Según qué estilos también, ¿eh?
Claro, claro, claro. Es que la música, el otro día Jordi Mena, que lo entrevisté yo, que ya sé que ha estado aquí también, ajá, y le he hecho la entrevista y contaba, tío, me llamaron para tocar el Agua, un grupo nuevo, que llamaron el San Jordi Club, tío, y no llevaban músicos. Y es un grupo que hace música. Eran 3 o 4, no sé, dispararían, no sé exactamente cómo hacían y tal. El San Jordi Club, eso son 4.000 personas aquí en Barcelona. O sea, es un llenar el San Jordi Club, es una entidad, es la que tiene ese artista. Y bueno, pues que usaban un sampler del Agua en una canción suya y quisieron llevarle a él con la guitarra y hizo los fills. El Agua es una balada que el papel de la guitarra es ir adornando lo que hace la voz con fills. Y me contó, y como que él dice, claro, no, nosotros no nos enteramos, tío, pero la música actual de la gente más joven es que igual no lleva instrumentos, a nosotros no nos puede mover, no la entendemos tal, pero sigue siendo música, tío, ¿sabes? Ellos siguen cantando y...
Y emocionándose.
Sí. Sí. Entonces, claro, esa música, igual ese tipo de artistas sí que no sacan discos, no lo sé.
Yo también sigo escuchando discos enteros.
Sí, ¿eh?
La verdad es que incluso cosas nuevas. El otro día escuché el disco nuevo de Derby, Motoreta, Burrito, Cachimba.
Hostia, qué buenos. Ya qué sé quiénes son, ¿eh? Buenísimos.
No sé si lo he dicho bien, porque tiene un nombre complicado.
Pero ya sé quiénes son.
Sacaron un disco nuevo el viernes pasado.
Ah, sí.
Sí, y muy bueno, ¿eh?
Es uno de esos artistas que yo he visto y me ha interesado mucho por la mezcla que tienen, ¿no? Tan interesante.
Sí.
Pero el disco lo intenté y tampoco pudo. O sea, yo escucho discos, pero claro, bueno, me ha pasado toda la vida, ¿no? O sea, lo intentas, te interesa por algo, lo bueno de ahora es que es a toda velocidad. O sea, que desde que descubres a que estás escuchando el disco... Pasa un minuto. Y Derby Motoretas, a lo mejor me iría a verlos en directo porque me gustó lo que decía. Pero el disco lo intenté cuando los descubrí. No sé cuánto hace ya, hace unos años. Bueno, pues le echaré una escucha, ¿por qué no?
Y yo los he visto en directo.
Son muy guay. Ah, sí, la hostia, ¿no?
En la Merced, en Barcelona, hace unos... poco antes de la pandemia.
Ese cantante es buenísimo.
Buenísimos. No, toda la banda.
Toda la banda, sí. El sonido de... Hostia, esa psicodelia flamenca, tío. Sí. Es buenísima, tío.
Triana, Zeppelin, Reza, que se te va a ir.
Sí. Buenísimo. De Doors, ¿no? Hostia, buenísimo, tío.
Sí. Y oye, ¿qué te parece si vamos ya con el disco Euphoria Morning?
Vamos.
Por cierto, que no hemos comentado la portada. No dice mucho, ¿no? Me parece que las fotos que hay dentro son más interesantes.
Yo, sinceramente, la portada me dije, claro, el guapo este, es eso. Mirando así al guapo, te quiero, I love you, con ese destello y tal.
Sí que parece que se inspiraron en el título de mañana, ¿no? Morning, por la portada, porque tiene este destello.
Podría ser. Sí.
No ves ningún luto aquí, yo creo.
Pero no es uno de esos discos que para mí la portada fuera importante, ¿eh? Ni ves así la contraportada, así que está ahí sentado, ¿no? Otra vez más, pues qué guapo eres.
Sí, pero detrás ya esta foto como... Es un poco más misteriosa, se ve un poco más como perdido en su pensamiento oscuro, ¿no?
Sí, con el gato y mirando para abajo, sí.
Está sentado en la cama, sí, con el gato negro, la foto en blanco y negro como un poco azulada.
Casi que más, ¿eh? La contraportada me queda más, sí.
Sí, la contraportada para mí mola mucho más. Aparte, él está como ahí un poco torturado. Va más con el disco también.
Sí.
¿No? Sí, sí.
Y todo tan azulito, ¿no? Sí, curioso.
Es interesante. Pero bueno, vamos a por las canciones, ¿no?
¡Guau! Vamos a flipar.
Además, 12 canciones, 50 minutos así dura el disco.
¿50 son?
50, sí.
Hostia, pues fíjate que a mí se me pasaba tan rápido. Yo es que era una escucha tras otra, y como son 12 canciones, que es ya el límite para que esté bien. O sea, a partir de la 12 ya empieza a ser un poco larguito.
Mm.
Entre 10 y 12 a mí me sigue pareciendo un disco bien, pero coño, 50 minutos, claro, a 4 minutos más o menos cada canción, 4, 4 y pico.
Sí, sí. Bueno, pues la primera canción es Can't Change Me, No Puede Cambiarme. ¿Habías escuchado el single antes de comprarte el disco?
No.
Fuiste ahí a quemarropa. Venga.
A quemarropa. Fue a mi Discman directo y ya abrió con eso. Buah, ya de recuerdo el primer bofeto, la primera en la cara, ¿no? Bueno, primero que lo que te he dicho antes del disco en general, y como la primera canción es la más single, por eso fue el single, o sea, es muy single, ¿no? Digamos, un estribillo que llega enseguida, que es muy catchy, tal y cual. Bueno, todas tienen buenos estribillos, pero esta... Entonces, mi primera sensación es, hostia, se ha pasado al pop mainstream, ay, ay, ay. Yo creo, no me acuerdo exactamente de la primera escucha que hice, pero sé que la sensación fue, ay, 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 Bryan Adams, no te me vayas al Bryan Adams, tío, tú no, por favor. Pero bueno, pero qué temazo. Luego ya cuando la vas conociendo y eso, es que ya empezamos la primera en la frente con la armonía cambiante y con las melodías curiosas, la primera en la frente. Y luego, eso sí, el estribillo, ese le canté. O sea, eso sí que me entró a la primera.
Uh-huh.
Porque yo acababa de romper también con la novia que tenía y tal. Y bueno, tenía 27 años, esa novia que me está influyendo un poco demasiado. Yo tenía eso, y para mí el estribillo es, tú puedes cambiar el mundo, pero no me vas a cambiar a mí. Y el resto de la canción, fíjate, ni me fijo, pero decir eso una y otra vez... She's going to change the world, she's going to change the world, but she won't change me, ¿no? Mm-hmm. Bah, piel de gallina se me pone. Eso que lo canté yo por Hollywood andando a grito, incluso cantando, incluso chillando, ¿sabes? Que además en Estados Unidos tú lo sabes, tío. Tú puedes chillar por la calle y tal y no te viene a nadie.
Sí, hay mucha gente que habla sola por la calle. Sí,
sí, no pasa nada. Yo me di cuenta enseguida de eso y dije, wow, aquí puedo bailar, puedo... Iba por la calle haciendo la guitarra, el air guitar. Yeah. Going to change the world.
Ajá.
Imagínate, o sea, yo rompo con mi novia, rompo con todo el mundo. Llego ahí, me pongo el disco y, wow, esto es que no puede encajar más, vamos, tío.
Uh-huh. Pues sabes que la letra no... Yo la había interpretado así siempre. Va a cambiar el mundo, pero no podrá cambiarme a mí.
No es eso.
Y no es exactamente
no,
eso.
No, ya lo vi en una entrevista, que lo decía el tío.
Sobre una chica que tiene el poder de cambiar lo que está mal, dice, ¿no? La canción. No. The power to change what she thinks is wrong. Puede ser lo que es injusto también, ¿no?
Mm-hmm.
Pero hay una parte en el puente.
Qué maravilla.
Sí, el puente, para quien no lo sepa, pues una parte normalmente de la canción que viene después de algunos estribillos y que es una variación.
Sí.
La letra varía también, ¿no? Dice, de repente me doy cuenta de todo lo malo que hay en mí, ¿no? O todo lo que es...
Sí.
¿Pero qué puedo hacer? Soy lo único que tengo. O no tengo nada más que ofrecer, ¿no? I'm the only thing I really have at all. Es muy triste.
Va más, y eso lo sé porque lo vi en una entrevista que lo contaba el tío, va más por lo que has dicho tú antes, de él reconocerse tóxico y del decirle a esa pareja suya tal, ¿no? Pero es una manera muy curiosa de decirlo, porque claro, el estribillo, lo que repites tantas veces, parece más lo otro. Pero sí, sí, encaja con que el tío es, hostia, soy tóxico, más como de perdón incluso, ¿no?
Sí.
A la tipa, ¿no? Bueno,
y que desaprovecha una oportunidad, ¿no? Porque esta chica tiene es muy poderosa, tiene el poder del cambio, ¿no? Pero lo cambia todo, ¿no? Cambia el mundo, pero no le cambia a él.
No hay manera que me cambie, que me lleve por el buen terreno. Sí, 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 hostia.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo decir lo de la C que has dicho, a mí me gusta llamarle C, a lo que la gente le llama el bridge o el puente, porque...
Vale, claro, la A sería una estrofa, ¿no? B, el estribillo...
O sea, yo, para mí la estructura de pop me gusta esas etiquetas más. La A, el precorus, si lo hubiera o hubiere, digamos, ¿sabes? Uh-huh. La A es la estrofa, el precorus es aquello que te lleva entre estrofa y estribillo, digamos, ¿no?
Sí.
Y luego está la C o el puente que le llaman, ¿no?
Uh-huh.
Y volviendo a la entrevista de la que te hablaba, que vi de Sting... Habla de muchas cosas muy interesantes ahí, pero del efecto sorpresa en la música que él busca, y luego lo que es una C, ¿no? O un puente.
Ajá.
Y él dice que la C es la clave de la canción. Y para mí, Chris Cornell, y en concreto este disco, las C son las mejores C. Y Sting lo que dice en la entrevista es la C es la terapia de la canción.
Mm.
Y entonces él pone el ejemplo y dice, yo te digo en la canción, pues esta chica me ha dejado. Y luego te digo, pues soy el tío más desafortunado del mundo porque esta chica me ha dejado. Y en la C es donde voy a decir, bueno, pero coño, hay otras chicas en el mundo.
Yeah, hay esperanza, ¿no?
Hay esperanza y tal. Y dice, this is therapy. Y además es que Sting habla de esa manera, tío. This is therapy. Y es verdad, tío, cuando le vi decir lo de las C, yo lo llevo pensando mucho y lo decimos con Miguel Pino de la C de Chris Cornell, yo me lo aplico a mi compositor. Vale, ya tengo un buen tema, ahora necesito la C que va a hacer que esto sea la hostia. Y yo creo que todas las canciones de este disco tienen, no sé si todas, o si no son todas, ya lo iremos viendo.
Sí.
Pero cuando llega la C es, vamos, y en esta canción es igual. Es una canción muy convencional, con sus pequeños giros seguramente, pero cuando llega la C, tío, hostia, se pausa todo, hay un breakdown ahí, ¿no?
Sí.
Y encima él explica eso en la letra, ¿no? Lo cual ya todavía le da más.
Sí, sí. Es esto que en estas partes C o puentes, la letra normalmente revela algo también.
Claro.
No sé si siempre es terapia, igual es como la de Sting. Y muchas veces esa parte te da la clave para entender la letra entera. En este caso, por ejemplo, es donde más claramente dice que es él el que está mal, ¿no?
Claro.
Y luego el videoclip va un poco en esa línea también, más o menos.
No lo he visto, ¿no?
¿No lo has visto el videoclip?
No lo recuerdo. Es posible que lo haya visto, pero mira, ni siquiera estos días que he estado tal se me ha ocurrido ver el videoclip. No, no lo recuerdo. No recuerdo cómo es el videoclip de esta canción.
Sí, hay una chica que va paseando por Hollywood, seguramente, ¿no? Por Los Ángeles. Y representan su habilidad para cambiar las cosas como fuego.
Hostia.
Pero aparte las cosas que están mal o que no le gustan, ¿no? Que son injustas. Entra en un bar y le da un maletín a un tipo con pinta de mafioso y ella sale tan tranquila y luego el mafioso abre el maletín y sale fuego de ahí, salen llamaradas.
Hostia.
Y entonces va haciendo, hay diferentes escenas así y al final, justo en este puente que estamos diciendo, en la parte C, se prenden llamas. Chris Cornell.
Hostia.
O sea que es como que el cambio de ella le ha llegado, pero al final se tira a un lago y apaga las llamas. O sea,
hostia, no lo he visto, ¿eh?
No le cala el cambio, ¿no? Que es el fuego. Es interesante, ¿eh?
Pues lo veré, claro. Hostia, qué guapo. Pues bueno, qué buena pinta.
Y un videoclip ahí con efectos especiales para el 99, con fuego
vale.
De mentira y así, ¿eh? Sí,
ya,
sí.
Ya.
Que por cierto, el videoclip, el director fue el sueco Bo Johan Renck, que dirigió la miniserie esta de Chernobyl, que está en la HBO, ¿la has visto?
Sí, sí, tanto. Espectacular.
Buenísima.
Sí,
¿eh?
Sí.
Y algunos episodios de Breaking Bad también, no sé si llegaste a verla.
Hostia, o sea, también la he visto recientemente. La he visto el año pasado, vamos, hace un año. Sí, que me ha flipado. Bueno, madre mía, claro.
A mí me gustó mucho
hostia,
también.
Hostia, pues es... Vale,
pues
vale.
Ese dirigió el videoclip de Can't Change Me.
Pues mira, claro, yo en mis 4 años en Estados Unidos no hubo una televisión en mi casa.
Ajá.
Y yo creo que aquí en España ya no la veía la tele. O la veía de rasquis, digamos, pero ya no tal. Y claro, internet muy poco desarrollado. Y yo estuve 4 años, tío, completamente aislado. Estaba en lo mío, solamente en lo mío. Hombre, me enteré del 11 de septiembre del 2001. Evidentemente que de eso me enteré, ¿no? Como para enterarse, pero poco más, ¿eh?
Ah, claro, y estabas allí, además.
Claro, estaba allí. Hostia, sí, eso pasó. Bueno, me enteré por mi madre. Me llamó. ¿Dónde estás? ¡Ta! Hostia, me llamó alterada y no, pues estoy en casa. ¿Qué te pasa, coño? Oh, ha habido esto, tal. Y luego ya, oh, ya así que...
Claro.
Pero bueno, que por eso no vi el videoclip. Y luego ya, pues no he hecho el esfuerzo. Mira, no se ha dado, pero lo haré, lo miraré.
Uh-huh.
Yo, sinceramente, esta canción, al principio guay y tal, pero luego pensé, le quité muchísima importancia en el disco. Porque me parece como muy light para lo que viene luego, ¿sabes? Entonces pensé, esta es para los que no son fans de él, digamos, o para los comerciales. Entonces la tomé como así, bah, esta es una cosa muy comercial y tal, en mi mundo, de loco.
Ya, yeah, sí. Igual porque es la primera que escuchaste también y te dio ese impacto, ¿no? De, hostia, ¿esto qué es, tío?
Posiblemente. Y ya me pareció eso, que era comercial. Luego ya, pues vas avanzando en el disco y ¡buah! Te va abriendo ya puertas mucho más increíbles, ¿no?
Uh-huh. Pues bueno, esta canción, Can't Change Me, tuvo una versión en francés. ¿La has escuchado?
Sí, sí que la he escuchado, sí.
En esta edición del CD que tengo yo, está como bonus track. Elle fait ce qui bon lui semble, elle ce qui lui chante, le voir des sons. ¿Qué te parece?
No me gusta nada.
A mí tampoco.
O sea, la escuché una vez y dije, vale, curiosidad, sí. movidas del pavo, lo que fuera, no sé si por comercio o porque al tío le gustaría. Oh,
igual le hizo gracia.
Tiene
sí.
pinta, tiene pinta de ser él, tal, o... pero realmente no, no tiene gracia. Ya la sonoridad, decía, no, tío, no, no,
y aparte...
no, no casa nada, tío, ¿sabes? No.
Aparte es mucho más lenta y...
Sí, es verdad.
Y le pusieron un montón de clichés, tío. El acordeón.
Ah, sí, sí. No, no.
Luego en el estribillo de Castañuelas, es que dices, bueno, hostia. Al lado de Francia está España. Venga, Castañuelas. Que bueno, lo puedes entender, ¿no? Haciéndolo desde Estados Unidos, a veces tienen esta visión un poco...
Claro.
Estereotipada de Europa y tal, porque luego entra una mandolina, pero en plan italiano también. Bueno, una anécdota para mí esta, la versión en francés, nada más.
Ni recordaba que había otra instrumentación también. Nada, una anécdota, que además ni sabía en el momento. No, vamos, lo he sabido hace poco, muy pocos años.
Prescindible, yo diría. Pero bueno, Can't Change Me, temazo.
Temazo, espectacular.
Sí, sí, abriendo el disco por todo lo alto.
Que realmente sí que tiene un sabor como italiano, francés, es verdad.
Un poco spaghetti western, ¿no?
Es, además sí. Spaghetti western también, pero sí hay... Bueno, no sé. La verdad es que es una maravilla, es espectáculo. Pero es que solo voy a decir las 12 veces. Es que sí que tengo un par que sobresalen, pero sobresalen por muy poco. Bueno, ya llegará, no la voy a desvelar. Pero hay una que para mí es de mis canciones, si no la más, de mis canciones favoritas de mi cancionero en general, ¿no? Uh-huh. Pero fuera de eso, es que están todas a nivel Dios.
Hola, soy Mark. El episodio todavía no ha terminado, pero si te está gustando Disco Prestado, quiero pedirte un favor rápido, fácil y gratis. Que compartas este humilde podcast independiente directamente con alguien. Ese colega de toda la vida con el que te prestabas discos, esa compañera de trabajo con la que siempre acabas hablando de música, o incluso ese grupo de WhatsApp lleno de frikis como nosotros. Ellos te lo agradecerán, o al menos eso espero. Y yo también. Mucho. Y ahora, volvemos a la charla.
Seguimos con la segunda, Flutter Girl. ¿Sabes la historia del título?
Para nada. No, no sé ni... Lo, es que yo ya te digo, las letras... En este caso, también el estribillo sí que me agarré a él. Florida, you don't want to know where I live. You don't want to take where I give. What I give. Eso es lo que dice. Y eso sí que me quedé. Y pensaba en mí, uy, tú, chica, que no sé qué significa flutter. No sé qué
flutter es como ondear, palpitar, aletear.
Hostia.
Puede ser muchas
muy
cosas.
Muy poético, pero, ¿no?
Es que ahora cuando te explique... Bueno, muy poético. Ahora cuando te explique dónde viene el título,
vale,
a flipar. Pero sí, el estribillo dice, you don't want to know where I live. No quieres saber...
¿Dónde vivo?
No, no, what I live.
Ah, dice eso.
Es, no te conviene saber... ¿Cómo es mi vida? ¿Lo que vivo?
Imagínate,
¿sabes?
Lo despistado que iba yo.
You don't want to take what I give. No te conviene coger lo que yo doy. Es otra canción sobre ser tóxico.
Imagínate cómo es mi locura con las letras, que yo hago lo que me da la gana con ellas. Yo digo, tú no te, ni te acerques a mí, tía. Pero no porque sea tóxico yo. Es ni te acerques a mí porque más vale que te quedes loco. No quieres saber ni dónde vivo, ni quieres lo que te voy a dar es una mierda, así que no vengas. Pero yo me lo tomé todo como yo soy el guay fuera todo el mundo de mi vista. Pero a ver lo que es la realidad, que ahora me descojono, claro.
Entiendo que con esa exnovia de la que hablas, entonces no tienes relación, no nos va a escuchar, ¿no?
No, no, cabe, no, no creo que nos escuche, pero no. Pobrecica, si la dejé yo, pobre. Y además luego... Ella quedó mucho más mal parada que yo porque fui yo el que la dejé. No, no era ella, pobrecilla, no tenía la culpa ella. Era que en ese momento yo tenía que estar solo, ¿sabes? Es más eso. No, nunca he tenido pobrecilla. No, que va al revés. Pero no es que me encontrara yo en enemistad, sino que quería ir solo. Ahora no. Era un me entorpecía en mi camino, digamos, ¿sabes? Así. Uh-huh. Y para mí estas letras me las llevé todas a eso. Que no te metas ni ella ni nadie. Que no se meta nadie en mi camino ahora mismo. Y esta, mira, imagínate. O sea, no quieres saber ni dónde vivo, no quieres tal. Perfecto. Para mí es. A ver, ahora, ¿cuál es la realidad de la movida que me había hecho yo en la cabeza?
Bueno, empecemos por el título porque tiene tela. A ver. En los años 90, cuando empezaba la movida de Seattle y tal, Cameron Crowe, que es un director.
Sí, 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 claro.
Dirigió películas y videoclips y tal.
Cameron Crowe se llamaba.
Cameron Crowe, Almost Famous.
Almost Famous, muy bien, sí, sí.
Casi Famosos.
Sí, sí, sí. Sí,
esa
sí.
Peli que es como autobiográfica un poco de él, pero bueno.
Ah.
Este tío se fijó en la escena de Seattle antes de que explotara toda la movida, porque él creo que era de Los Ángeles. Y hablamos un poco de él cuando hablamos del Ten con Miguel Ballester, a que también saludamos desde aquí. Este tipo grabó una película de ficción, digamos, como una especie de comedia que se llama Singles, solteros.
Me suena, pero no la vi. Matt Dillon.
Matt Dillon es el protagonista, sí, sí. Entonces el protagonista tiene una banda y Matt Dillon le echan de la banda, que la banda son Stone Gossard, Eddie Vedder, son los compañeros de la banda y tal que le echan. Y él se va por su cuenta, toca en la calle y él vende una maqueta. La maqueta de Poncier se llama, es el nombre del personaje. Entonces Chris Cornell sale en la película también, hace un cameo y salen muchas bandas de estas. Sale Alice in Chains tocando en directo, sale en Soundgarden.
Pero habría que verla esa peli, ¿no? Yo me la perdí en su momento y tal, pero igual habría que verla, coño.
Hay que verla y esta vez pensé en ella cuando hablamos del Ten hace unos meses y esta vez pensé, hostia, ¿cómo puede ser que aún no la haya visto?
Hmm.
Pero he visto las escenas clave en este caso. Entonces este personaje, que se llama Poncier, interpretado por Matt Dillon, vende una maqueta, la típica maqueta de cassette de la época. Entonces, esta maqueta la diseñó, o sea, la portada y tal, Jeff Ament, el bajista de Pearl Jam, que también hacía diseño, era artista y tal y cual, ¿no? Y se inventó unos títulos de canciones, 5 canciones. Una de ellas era Spoonman. Otro de ellos era esta, Flutter Girl.
No me digas, tío.
Y entonces, durante el rodaje, Chris Cornell cogió una de estas maquetas que no eran de verdad, eran props, ¿no? Que se dice en inglés.
Sí, sí, claro.
Y se lo llevó a casa y escribió canciones para esos títulos inventados.
¡Qué bueno, tío!
Sí, tío.
Y Spoonman, que luego fue la canción que fue, con el hombre con las cucharitas y todo.
Sí, sí, sí.
¡Hostia, qué bueno, tío!
Y grabó en un 4 pistas o lo que sea, en plan, pasó una tarde, compuso y grabó 5 o 6 canciones con estos títulos, que muchos de ellos luego los usó, porque hay más canciones que luego usó también en solitario y tal. Y uno de ellos es Flutter Girl, sí, y como dices otra, Spoonman, que es como el gran single. Que,
hombre, es uno de los grandes,
de los grandes hits de Soundgarden, ¿no?
El Super Unknown, sí.
Entonces esta maqueta de mentira, digamos, que acabó grabando Chris Cornell, se editó en CD para promocionar la película y luego años después la reeditaron también y está por YouTube. Entonces de ahí viene el título, Flutter Girl. Con lo cual el título en realidad no es importante.
Muy bien, vale, vale.
Lo que me parece relevante aquí es que Chris Cornell, o sea, para entender un poco dónde estaba él mentalmente en los 90, que él viera este título de chica aleteante o caletea o aletea, porque le dice que es Flutter Home, ¿no? Que se vaya a casa aleteando, ¿no? Que no se acerque a él porque es tóxico.
Mm-hmm.
Eso me parece muy relevante, ¿no? Que Chris Cornell dijera, oh, voy a componer una canción a partir de este título y se le ocurriera esto, ¿sabes? Una canción de aléjate de mí, soy lo peor.
Across your cheek, forget how soon you become the fool for what's weighing.
Esta la firman en el disco en Euphoria Morning Johannes Schneider y Cornell, la música. Y lo que no está en la maqueta, que sí que está en el disco, es la parte C justamente.
Pues mira, esa C es más Alan Johannes entonces, pero esa C...
Tiene pinta de que la añadieron, fueron más ellos en plan, oye, aquí necesitamos algo más, ¿no?
Pero fíjate, otra vez más, igual que en la canción de antes, esa C es la hostia. Sí. Esa C le da sentido otra vez a lo, entre comillas, muy entre comillas, facilón de ave que tenía, y cuando llega eso es la hostia. Terapia musical, yo no hablo de la letra, ¿eh? Pero en la música, para mí hace la canción otra vez.
Sí, y hace, es como otro punto de vista sobre lo que ya sí, está sí. Cantando.
Musicalmente se va a otro lado, o sea, se va a, vamos, a Pernambuco.
Y lo fuerte es que la letra sí que es igual, o sea, la letra de la canción es eso, es tal como sale en el disco. Empieza con,
a ver.
Estoy bebiendo polvo con ojos de óxido, esta noche mis lágrimas podrían mancharte las alas, así que vete a casa aleteando. Porque estás mejor sola que conmigo.
Wow.
O sea, así, ¿eh?
Oh, eso es un autocastigo, autoflagelación.
Sí, no, pero son, hostia, son fuertes, ¿eh? Las letras.
Es auto, hostia, qué malo soy, ¿no? Qué mal, qué, hostia.
No te conviene coger lo que doy porque no doy nada gratis, dice. I give nothing for free.
Nothing for free, sí.
¿Sabes?
Sí.
Que luego te haces pagar por ello, ¿no?
Claro.
O sea, con tu alma o con tu, lo que sea. Sí, sí, fuerte, tío. Mola musicalmente a nivel de arreglos, que en el primer estribillo son principalmente guitarras, ¿no? Con los wahs estos que hay y tal.
Sí, sí, todo eso que hay.
Y luego en el segundo, al llegar a la segunda mitad del segundo estribillo, se añade un teclado muy guapo. No sé si lo tienes.
No lo tengo en la cabeza.
O sea, esto lo hacen en... Bueno, es una cosa que se hace, ¿no? Pero lo hacen en varias canciones que
sí.
Son un poco más desnudas las partes al principio... Y luego entra algo. En este caso entra un teclado por el centro izquierda un poco.
Hablamos del teclado, pero claro, yo repasaría, la intro es muy curiosa, porque en la intro ya la instrumentación es curiosísima, porque son panderetas y que yo lo había interpretado como algo muy programado.
Hay algún loop o algo, ¿no?
Una cosa así, parece un loop, pero yo diría que es todo tocado y son panderetas, son instrumentos muy acústicos.
En canciones que suenan así, que tienen este tipo de sonido, en el libreto pone que Alan Johannes hizo drum treatment, tratamiento de la batería.
Ahí sí que me cuadra.
Algo hizo,
claro,
ahí,
ese,
¿no?
Pues que lo coja él pues, como imitando el parar una cinta, ¿no? Pero que sí que lo hará sobre un sonido de verdad, digamos, yeah. ¿Sabes? No sé, parece muy así. Luego cuando entra la batería es muy alucinante.
Pero bueno, que es menos electrónico de lo que podía parecer igual, ¿no?
Sí, exacto.
Da esa sensación, pero no acaba de ser.
Esa es la coña. Yo siempre pensé que era electrónico. Cuando afinas mucho el oído dices, hostias, que es muy acústico, está muy tocado eso, sí, sí.
Uh-huh.
Y ese riff tan cowboy, tan nasal y con el trémolo y tan maravilloso además.
Natasha Schneider sale, o sea, en el libreto pone que toca la pandereta en todos estos temas.
Sí, sí, sí.
Entonces... Lo que no sé si la tocó de verdad o hay un loop que se va repitiendo.
Yeah.
Porque, por cierto, antes, fuera de micro, hablábamos de si lo grabaron en cinta o no. Yo diría que oí a Chris Cornell decir que lo grabaron en digital, pero aparte sí que recuerdo que en el momento este, en un vídeo en que entran en el estudio casero, se ve una mesa digital.
Hombre, lo que se hace también es grabar en digital y luego pasar toda la mezcla a cinta. Eso se hace. Y yo creo que ahí se hacía. TJ lo había hecho. TJ Elmery, que es un ingeniero con el que yo hice mis dos primeros, mis discos 1 y 3, mi primer disco y el tercero. Y el primero lo hice ahí en Los Ángeles en 2001, o sea, 2 años después de esto. Y ya en 2008, cuando vino aquí a Barcelona a hacer el disco que hacíamos, y ya me dijo, tío, vamos a grabarlo en digital, pero si quieres lo metemos en una cinta antes de hacer el mastering. Y lo pasamos por la cinta para que cójala. Entonces, igual aquí hicieron eso, porque alguna canción está en un pitch un poco diferente. Y eso suele pasar porque la cinta la aceleran un poquito por lo que sea, no, nunca lo he entendido. En Back in Black creo que pasa.
Bueno, pasa en Highway to Hell, por ejemplo.
Ah, Highway to Hell.
Sí, estamos hablando de cuando intentas tocar una canción y no está afinada exactamente en, bueno, la afinación convencional, ¿no? Yo creo que a veces es por cambiar la velocidad, antiguamente, por cambiar, por ejemplo, Highway to Hell es una canción que recuerdo que pasa. Igual dijeron en el mastering, vamos a hacerla un poco más rápida. La única forma en ese momento, a finales de los 70, de hacerla más rápida era acelerar la cinta, con lo cual también se sube un poco el...
Claro.
¿Y esto lo has notado en canciones de este disco?
En este disco pasa alguna canción.
Pues esto es muy poco típico de un disco de esta época, que no esté afinado, clavado, ¿no?
Por eso, y además, si está hecho en el piso de ellos y tal, mucho más improbable que tuvieran una cinta ahí.
No lo sé, la verdad. Creo que oí a Chris Cornell diciendo algo de un disco duro, de grabarlo en un disco duro, este disco.
Claro. El solo de guitarra es sorprendente porque hay un cambio de armonía.
Ajá.
Y tiene un sonido muy particular con ese fuzz.
Sí, muy chulo, ¿eh?
La armonía es muy alucinante y el uso de los acordes séptima, que son acordes de blues. Si no coges la guitarra, esto no lo relacionas con el blues ni de coña, ¿no? Pero está utilizando acordes de blues el tío para hacer todo esto,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y el sentido musical que tiene, sobre todo por la melodía, ¿no?
Si le quitas la melodía, sí, tendrías un montón de acordes inconexos, ¿no? Sí.
Yo supongo que esto, el tío, no sé, como sería muy innato del tío, muy natural en él, ¿no? El ir cantando y tocar estas salvajadas, porque son muy locas, realmente, pero las melodías... tiene mucho sentido, ¿no? O sea, si yo te vengo a ti, cantante, ¿no? Hola, Mar, canta algo sobre esto. Yo creo que te costaría mucho encontrar notas con sentido y con emoción que encajaran dentro de esas armonías tan locas, ¿no? Que es realmente diferente, ¿no, tío?
Sí, sí, muy diferente y muy particular.
Sí. Bueno, temazo.
Sí, temazo. Sí.
Bueno, es que eso lo diré cada vez, ya te lo digo. Sí,
pero
sí.
Yo, para mí la siguiente es de los súper temazos del disco.
Sí.
Y hasta aquí el segundo episodio de Disco Prestado que dedicaremos a Chris Cornell y su Euphoria Morning. Volveremos el próximo jueves. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.